Servicio de podcast sábado, 24 de febrero de 2024. 1. Cuestionado sobre si cometió un error al divulgar el jueves en su conferencia mañanera el número telefónico de la periodista Natalia Kitroev, de The New York Times, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó haberse equivocado y violar la ley de privacidad de datos. No, por encima de esa ley está la autoridad moral, la autoridad política, respondió. Insistió en que no va a venir cualquier gente que, porque es del New York Times, nos va a sentar en el banquillo de los acusados. Reforma. 2. En una nueva alusión a los reportajes difundidos en medios internacionales que lo vinculan a un presunto financiamiento del narcotráfico en dos de sus campañas presidenciales, el presidente López Obrador subrayó. Ya vi cómo andan, con mucho miedo y enojadísimos, y con la máxima de lampa del periodismo y de los delincuentes de cuello blanco, según la cual la calumnia, cuando no mancha, tizna. Eso puede aplicar en otros casos, cuando no hay principios ni ideales, pero yo siempre he hecho de mi vida una línea recta, y lo que estimo más importante es la honestidad. Por eso me van a seguir haciendo lo que el viento a Juárez. La jornada. 3. El gobierno de Estados Unidos rechazó este viernes las críticas que el presidente López Obrador profirió en días pasados contra el diario The New York Times y defendió la libertad de los periodistas para informar. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, fue cuestionada sobre los comentarios que hizo el mandatario mexicano el jueves en la mañana, en la que reveló el número del teléfono celular personal de la corresponsal del periódico estadounidense que estaba escribiendo un artículo que podía ser perjudicial para él. No he visto esto. Pero, obviamente no es algo que apoyemos, respondió la portavoz de la Casa Blanca, al dejar claro que la actitud del mandatario mexicano no es aceptable. La crónica de hoy. 4. Luego de las declaraciones hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde minimizó el haber difundido en su conferencia matutina el número telefónico de la periodista Natalia Kitroev, del New York Times, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, INAI, le recordó que, como autoridades, debe cumplir la ley. Por tal motivo, dijo, se investigará si la vulneración cometida por el presidente constituye una falta administrativa. Excelsior. 5. Personajes de oposición descalificaron al presidente Andrés Manuel López Obrador por haber justificado la difusión del número telefónico de una periodista. En redes sociales, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, dijo, "Atentar contra la integridad y la seguridad de una periodista no es de demócratas". El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró, creer que está por encima de la ley, que es el único que tiene la razón y usar su poder para atentar contra la integridad y seguridad de una periodista, es digno de un completo autoritario. La razón. 6. Jacqueline Peschart señaló que lo dicho por Andrés Manuel López Obrador es un mensaje muy malo que habla de una arbitrariedad a partir de lo que él llama su autoridad moral. Pero es una autoridad moral que él dice tener a partir de un apoyo de sus simpatizantes. Pero eso no debe darle autoridad para violar leyes. En tanto, el abogado Tulio Antonio Salanueva Brito, miembro del Colegio Nacional de Abogados, consideró que por parte del Ejecutivo Federal existe un exabrupto político en sus reclamos a la periodista Natalia Kitroev. El Universal. 7. El diálogo entre poderes del Estado no se debe confundir nunca con la subordinación, reviró la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador revelara que intervino en el Poder Judicial durante la presidencia del ministro Arturo Saldívar, quien a su vez respondió a los dichos del Ejecutivo Federal asegurando que fue diálogo y no injerencia. En la edición 19 del Congreso Nacional de Abogados de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, la ministra presidenta dejó en claro que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino un derecho de los justiciables y no implica licencia para actuar fuera de la Constitución mexicana. El Universal. 8. Ministros de la Suprema Corte, jueces y académicos cerraron filas en defensa de la independencia del Poder Judicial. Al participar en el 19 Congreso Nacional de Abogados, la presidenta de la Corte, Norma Piña, defendió la independencia judicial y la división de poderes, y aclaró que no se debe confundir colaboración con subordinación. El Heraldo de México. 9. La Secretaría del Agua del Estado de México dio a conocer que por medio de imágenes satelitales ha identificado al menos 400 cuerpos de agua, entre ellos lagos artificiales, que retienen el líquido que fluye hacia la presa Miguel Alemán, ubicada en Valle de Bravo, la cual se encuentra en su nivel más bajo, con 32% de almacenamiento. Milenio Diario. 10. El 100% del territorio de Chihuahua padece de sequía, incluidos los municipios de la Sierra Tarahumara, donde la condición es extrema y excepcional con pérdida generalizada de pastos, así como escasez total de agua en los embalses, arroyos y pozos, advirtió ayer el director de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Mario Mata Carrasco. La Jornada. 11. La falta de lluvia y el bajo nivel en las presas hacen que San Luis Potosí atraviese por uno de los episodios más críticos de su historia, con sequía en los 58 municipios. Hasta ahora, el gobierno federal no ha respondido a la petición del Estado para que decrete la emergencia por sequía extrema, solicitada en diciembre de 2023. La presa El Realito se encuentra con 5% de capacidad. El Universal. 12. Pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional aseguran que, de febrero a mayo, se esperan altas temperaturas en el país, debido a que el fenómeno de El Niño se encuentra presente. De esta manera se pronostican temperaturas máximas de 35 a 40 grados en Campeche, Costa de Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Costa de Oaxaca, Sinaloa y Yucatán, y de 30 a 35 grados en Baja California Sur, el suroeste del Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, el suroeste de Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, el sur de Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. La Razón. 13. Oksana Dramaretska, embajadora de Ucrania en México, consideró decepcionante que, a pesar del nivel de ataques, asesinatos que implica la invasión rusa a Ucrania, así como el amago de usar armas nucleares, el gobierno mexicano haya rechazado sumarse a la condena internacional hacia las acciones de Vladimir Putin. Es urgente que todos los países rechacen esta guerra, pues consideró que decirse neutral, como lo hace México pero sin un rechazo político contundente, es respaldar a Putin. Milenio Diario. 14. La operación militar rusa sobre Ucrania cumple hoy 2 años, y la guerra en Gaza ha relegado a un segundo plano la atención pública a la invasión de las fuerzas rusas a gran escala al territorio ucraniano, pese a un mayor número de pérdidas humanas, militares, culturales y materiales. A 2 días del segundo aniversario de la guerra, las Naciones Unidas habían verificado la muerte de al menos 10.000 civiles en Ucrania. El Sol de México. 15. El presidente de EU, Joe Biden, oficializó en un comunicado que Estados Unidos emitiera más de 500 nuevas sanciones contra Rusia, también impondrá nuevas restricciones a las exportaciones a casi 100 entidades por brindar apoyo a ese país y tomará medidas para reducir aún más los ingresos energéticos del Kremlin. Por su parte, el bloque de 27 naciones de la UE anunció ayer que impondrá sanciones a varias empresas extranjeras por acusaciones de que han exportado productos de doble uso a Rusia que podrían utilizarse en su guerra contra Ucrania. La Razón. 16. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que durante este sábado se mantendrá la contingencia ambiental fase primero en el Valle de México. En consecuencia, deberán suspender su circulación, en horario de las 5 a las 22 horas. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1 y 2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado verde, terminación de placa 1 y 2. La crónica de hoy. 17. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si Estados Unidos no atiende las causas, ni con la bomba atómica podrá resolver el consumo de fentanilo. Insistió en que se han burlado de su propuesta de abrazos, no balazos, sin tomar en cuenta que parte de esta crisis la origina la descomposición social. Milenio Diario. 18. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó la posibilidad de, ya retirado, asesorar al próximo gobierno. Aseguró que se jubilará con la satisfacción del deber cumplido. No hará falta tampoco la asesoría, porque va a quedar en buenas manos el movimiento. Habrá relevo generacional, estoy contento también por eso, porque va a continuar la transformación, aseveró. La Jornada. 19. El gobierno federal otorgará subsidios para electricidad a consumidores de Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit, a fin de mitigar el incremento de los costos debido a las altas temperaturas. Con esta medida, ya no habrá necesidad de que dichas entidades realicen convenios con la Comisión Federal de Electricidad o Hacienda. Reforma. 20. El almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Marina y alto mando de la Armada de México, fue anfitrión de la quinta reunión de ministros de Defensa de América del Norte en formato virtual, que tiene el objetivo de incrementar la capacidad de colaboración en materia de defensa de los países de la región de América del Norte. La Razón. 21. A través de redes sociales, la alerta de que los datos personales de alrededor de 12 millones de usuarios del portal del empleo del Sistema Nacional del Empleo han sido robados por un hacker ubicado como Ackerman no ha motivado a las autoridades responsables, tanto de la Secretaría del Trabajo como de Seguridad y Protección Ciudadana, a desmentir o confirmar la información. La crónica de hoy. 22. El Archivo General de la Nación habilitó el repositorio documental digital, el cual contiene expedientes de la extinta Dirección Federal de Seguridad relacionados con la persecución política, desaparición forzada y tortura de docenas de personas durante la llamada Guerra Sucia. La Jornada. 23. Xochitl Gálvez aclaró ayer, entre risas, que no fue un chicle, sino una pastilla lo que se sacó de la boca el martes y pegó en una silla, durante su registro como candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Después, añadió, la recuperé y me la volví a comer. La Jornada. 24. Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, PT y PVM, se reunió este viernes con el rector de la Basílica de Guadalupe para entregarle la rosa bendecida por el Papa Francisco. Posteriormente, Sheinbaum aseguró que más personas se sienten seguras en el país y en Ciudad de México. Milenio Diario. 25. Las quejas de morenistas en rechazo a lo que consideran imposición de candidaturas continúan. El general Luis Olivercen, ex jefe de Estado Mayor en el sexenio de Felipe Calderón. Manuel Espino, ex dirigente del PAN. Javier Corral, ex gobernador de Chihuahuapurán. Sergio Mayer, quien participó en la marcha en defensa del INE. Y René Vivanco, colaborador de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, entre los personajes cuestionados. La Jornada. 26. Jorge Álvarez Máynez solicitó a Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, protección federal durante su campaña por el país, pero dentro de los parámetros más sencillos y austeros. Advirtió que, más allá de posibles agresiones en su contra, continuará la guerra sucia, en la que su familia podría ser objeto de ataques mediáticos. El Universal. 27. Mónica Soto, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aseguró que atenderán los reclamos ciudadanos para garantizar que la elección sea calificada con apego a la Constitución, de forma autónoma a otros poderes. Afirmó que la autonomía del TEPJUF está blindada. Nuestro único compromiso es con la Constitución y con la defensa de los derechos político-electorales de los mexicanos, sostuvo. Excelsior. 28. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, reveló que el 3 de marzo se iniciará la construcción de la planta de Tesla en terrenos aledaños al sector Terralta, en Santa Catarina, pero no especificó con qué tipo de obras y si será financiada por el Estado o por la propia armadora propiedad del magnate Elon Musk. El mandatario destacó también que se estarán haciendo obras paralelas con todo lo que tiene que ver con el Mundial de Fútbol de 2026, en el que Monterrey será sede por el Estadio de los Rayados. Milenio Diario. 29. Además de la mariposa monarca y la tortuga marina, en Michoacán hay otro fenómeno de especies migratorias poco conocido. Se trata del pelícano borregón que viaja desde Canadá y Estados Unidos durante el invierno, y entre noviembre y abril arriba a la isla de Petatán, en el lago de Chapala, municipio de Cojumatlán de Regules, informaron autoridades ambientales del ayuntamiento. La jornada. 30. Eduardo Fernández, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores entre 1995 y 2000, fue detenido en el aeropuerto de Barajas en Madrid, procedente de Miami, debido a una denuncia en su contra por extorsión que fue presentada por Grupo Televisa. Reforma. 31. La Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México será la encargada de rehabilitar las viviendas afectadas por los microsismos que han registrado desde diciembre del año pasado en el poniente de la capital, informó el gobierno capitalino. Destacó que se tienen detectados 20 inmuebles afectados, el grado de riesgo de cada uno y cuáles requieren reforzamiento estructural. La jornada. 32. Los usuarios de agua de la capital adeudan 10.804 millones de pesos en retrasos de hasta 5 años en el pago por ese servicio. De los 2.208.710 usuarios que tiene el sistema de aguas de la Ciudad de México, el 63.5%, 1.404.591, reporta retraso de al menos un bimestre. Reforma. 33. Los dos hidrocarburos más consumidos en el país establecieron aumentos récord en sus precios, ya que dependen de cotizaciones internacionales, que subieron por conflictos geopolíticos, dicen expertos. El INEGI reporta que el gas doméstico LP se encareció 8.1% durante la primera mitad de febrero y se trata del incremento más pronunciado desde los primeros días de 2017, cuando se liberalizó el mercado. Por su parte, la gasolina regular aumentó 1.3% y significa la mayor subida de los últimos 3 años. El Universal. 34. En 2023 salieron del país 11.273 millones de dólares de inversión en cartera, 121% más que un año atrás, según datos de la balanza de pagos que dio a conocer el Banco de México. Se trata del cuarto año consecutivo en que se registra una salida de capitales del país por este concepto. La Razón. 35. La funcionaria mexicana Elisa de Anda Madrazo fue nombrada para ocupar la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, convirtiéndose en la primera mujer en más de 20 años en asumir ese cargo. El GAFI es la principal organización internacional de prevención y combate al lavado de dinero y otros delitos financieros. La jornada. 36. En momentos en que se realizaban 500 marchas de organizaciones sociales en Buenos Aires y en todo el país bajo el eslogan "El hambre no espera", y 6 gobernadores de las provincias patagónicas enviaban un ultimátum al ultraderechista presidente, Javier Milei, para que envíe los fondos que les niega la nación, el mandatario se reunió ayer en la Casa Rosada con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken. La jornada. 37. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, propuso que su país se haga cargo de la seguridad en la Franja de Gaza una vez que termine la actual guerra. Netanyahu presentó ayer su primer plan de posguerra en la Franja de Gaza. Israel conservará además su libertad de acción operativa en toda la Franja de Gaza, sin límite de tiempo, añadió la propuesta. Excelsior. 38. Aunque la situación financiera que vive la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, no es tan favorable como lo fue antes de la pandemia, Fernando Macotela, director de la Fiesta Literaria, que sucede hasta el 4 de marzo, expresó que la edición 45 está muy viva y celebró la presencia de grandes escritores como Margot Lanz, Elena Poniatowska, Juan Villoro, Eduardo Matos Moctezuma, Javier García Diego y Concepción Company. El Heraldo de México. 39. La selección mexicana femenil consiguió su primera victoria en la Copa Oro 2024 tras golear 8-0 a República Dominicana. Ahora la selección mexicana femenil tendrá una prueba de fuego este próximo lunes 26 cuando se enfrente a Estados Unidos en su último duelo de la fase de grupos, en el que definirá si avanza a la siguiente ronda de este torneo. Milenio Diario. Gracias por utilizar este servicio.